Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya comienzan las primeras complicaciones en las carreteras, 2 horas antes del inicio de la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, que va a poner en marcha la Dirección General de Tráfico. Se espera más de 9 millones de desplazamientos. Sepamos cómo están las cosas de GT. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora en Madrid mucha saturación en la salida de la capital por la A5 en Arroyomolinos por un vehículo averiado que genera ya 7 kilómetros de retenciones, como decimos, en sentido Badajoz. También complicaciones en las salidas por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto y por la A6 en el plantío y en el acceso de la M50 a la A6 a la altura de Las Rozas. En Barcelona hasta ahora tan solo problemas en la ronda B10 en dirección al nudo Llobregat, retenciones de entrada a Valencia a causa de una colisión en la V31 en Silla, también en la A7 en Ribarroja de Turía por la pérdida de carga de un camión que obliga al corte de la vía en sentido Barcelona. En esta misma carretera, la A7 en Orihuela, Alicante, una avería cierra un carril hacia Barcelona y también retenciones en la A7 en la provincia de Málaga, en San Pedro de Alcántara y en la Cala de Mijas, en ambos casos hacia Barcelona. También tráfico intenso para todos aquellos que circulen en Alicante por la Nacional 332 en Torrevieja, en ambos sentidos. Y mucha atención en Murcia. Acaba de producirse un accidente en la A30 en Molina de Segura que genera dificultades hacia Cartagena. También pendientes ahora mismo en Granada de otra colisión en la A92 que cierra un carril al tráfico en Güeneja en sentido Almería.
Complicaciones en las carreteras que se suman a las complicaciones del tiempo. Varias comunidades autónomas están en alerta por lluvia, oleaje o rachas de viento y está afectando sobre todo a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Extremadura y Andalucía. Albert Rivera va a estar en el debate a 4 del martes 23 de abril que se va a celebrar en Televisión Española. Es un formato que ha sido cambiado después de que la Junta Electoral Central haya decidido suspender el debate a 5 en A3 Media que incluía a Vox. Rivera confía en que Sánchez no se esconda y dé la cara. Javier Atar.
El líder de Ciudadanos apuesta por el debate en la televisión pública, pero insiste también en que se celebre otro en la televisión privada una vez readaptado el formato. Rivera señala al presidente del gobierno y a Pablo Casado.
Quien le tiene miedo al debate seguramente es porque no tiene proyecto, no tiene propuestas, y por tanto le pido especialmente al PP y al PSOE que no impidan que se produzcan esos debates, que se comprometan a hacerlos y que no pongamos obstáculos. ¿Qué miedo hay a debatir proyectos distintos de ese país?
De momento, Pedro Sánchez ya ha confirmado que acudirá al debate de Radio Televisión Española, descartando así el de A3 Media.
¿Qué más cosas contamos, Antonio de Raiz?
A vueltas todavía con el debate, acabamos de conocer que el Supremo no adoptará ninguna medida cautelar contra el debate a 4 en Televisión Española. Desde Vox se habían dirigido al Alto Tribunal para que actuara porque se sienten discriminados y el Supremo ha rechazado tomar medida alguna. Estamos en plena campaña electoral y también en medio de la campaña de la declaración de la renta. Atentos a la denuncia del Defensor del Pueblo contra una de las principales novedades de este año. Francisco Fernández Marugán avisa a la Agencia Tributaria de los problemas que puede generar la supresión de la declaración de la renta en papel. El Defensor del Pueblo pide que se garantice el derecho de todos los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias. Y la última hora nos lleva hasta Málaga. Ha muerto Manuel Alcántara, poeta, escritor y maestro de periodistas. Tenía 91 años y hasta el último momento ha seguido escribiendo. Referente de la prensa malagueña, andaluza y española, ha publicado casi 30.000 artículos. Recibió el Premio Nacional de Literatura y el Luca de Tena, Mariano de Cavia y González Ruano. En las últimas horas se han repetido las muestras de recuerdo hacia Manolo Alcántara. Carlos Herrera, gran amigo del escritor, ha parafraseado uno de sus versos. Y yo estaba en segundo de jazmines. Herrera ha definido a Alcántara como genio de la letra y de la vida, por siempre poeta. Descanse en paz, Manolo Alcántara.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Barcelona conoce hoy a su rival en semifinales de la Champions. Corrozano.
Sale de la eliminatoria entre el Oporto y el Liverpool. Juegan en Portugal con ventaja de 2-0 para el equipo de Jürgen Klopp, para los ingleses. Además del Barcelona, está ya clasificado el Ajax, que eliminó anoche a la Juventus de Cristiano. Los holandeses solo serían rival en una final. Valverde valora la ausencia de la Juventus y de Cristiano Ronaldo.
No me fijo en nombres propios, me fijo más en equipos. La Juve no está, pero está el Ajax. Entonces, no sé si eso es una ventaja, teniendo en cuenta lo que está haciendo el Ajax. Vamos, lo que sí está claro es que no hay nada escrito en esta Champions, que cualquier cosa puede pasar. Estaremos atentos a la televisión a ver quién es nuestro rival.
El otro semifinalista sale del Manchester City. Tottenham gana el equipo de Pochettino 1-0 esta eliminatoria. Y en baloncesto la Euroliga, serie de cuartos de final, es al mejor de 5 partidos. Perdió Baskonia en Moscú. Hoy a las 7 juega el Barcelona frente al Efes, en cancha del Efes. Y Real Madrid-Panathinaikos a las 9 y cuarto.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un sacerdote parisino que demostró un arrojo muy especial durante el incendio de la Catedral de Notre Dame.
Es Jean-Marc Fournier, capellán de los bomberos de París, que durante la tarde del pasado lunes entró junto a sus compañeros bomberos en la Catedral de Notre Dame en llamas y no dudó en arriesgar su vida para salvar los tesoros allí custodiados. El primero de ellos, el Santísimo Sacramento, pero también la corona de espinas y la túnica de San Luis, rey de Francia. Fournier pertenece al arzobispado castrense. Estuvo 7 años en misiones con el ejército por todo el mundo, incluidas las de Irak y Afganistán. En noviembre de 2015 entró en la sala Bataclan después de que un grupo yihadista asesinara allí a 89 personas. Entonces rezó delante de los fallecidos y acompañó a las víctimas y a sus familias. La historia de este sacerdote bombero o bombero sacerdote la contamos en un rato en El Espejo.
Valiente de todas las maneras.
Eso seguro.
Te vamos a escuchar, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Es sin duda, Antonio, una de las noticias de las últimas horas y también de la mañana. Hay que dejar claro que se mantiene el 23 de abril, la fecha se mantiene, pero no el escenario y el formato. El esperado debate de campaña en televisión no va a ser en A3 Media, sino en Televisión Española, como destacábamos en el último boletín informativo.
Fue el propio presidente y el PSOE los que se inclinaron por ese debate A5, después rechazado, y ahora ha sido también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que ha decantado la balanza después de que la Junta Electoral decidiera anular el debate A5 que estaba previsto y anunciado. Será debate A4 y en el ente público, que fue, yo creo que el primero que lo planteó en este caso. La polémica decisión irrumpía en campaña a última hora de la tarde. La Junta alegaba que ese debate entre PSOE, Ciudadanos, PP, Podemos y Vox, los de Santiago Abascal, debían quedar fuera porque, al no tener representación parlamentaria, se estaba atentando contra los principios de pluralismo e igualdad.
Seguro que he llegado a este punto. Te preguntas, se preguntarán los oyentes ya, pero en la campaña de 2015 sí que vimos al líder de Ciudadanos, a Rivera, y al de Podemos, Iglesias, participando en ese debate en A3 Media. No tenían representación parlamentaria tampoco, y la Junta Electoral lo permitió. ¿Por qué?
En aquella ocasión lo permitió, Marta, porque consideraron desde la Junta Electoral que los resultados de Podemos en las europeas y de Ciudadanos en las municipales les daban la suficiente representación territorial como para ser tenidos en cuenta. Ahora habría que recordar, quizá, la representación que obtuvo no hace tanto Vox en el Parlamento de Andalucía.
Pero que se circunscribe a una comunidad autónoma en concreto. La interpretación que ha hecho la Junta Electoral Central no está exenta de polémica, aunque los juristas insisten en que se ajusta a la norma. Jorge Vilches, politólogo de cabecera y colaborador de Herrera en COPE. Otra vez tenemos que llamarte, Jorge. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, la semana pasada hablábamos contigo, Jorge, destacabas que ese debate A5 formaba parte, de alguna manera, de la estrategia de Sánchez, que así lo había buscado él. Ahora cambia el escenario.
Ahora cambia radicalmente para Pedro Sánchez y para su equipo, porque antes tenían pensado una estrategia en la que Sánchez se presentaba como el muro de contención de las tres derechas y él se había negado un debate en Televisión Española A4 y quería uno A5. Quería que se visualizara esa foto de Colón, ese bloque A3. Ahora el panorama cambia. En ese cambio, ¿a quién beneficia? Evidentemente es al tándem que forman Casado y Rivera. Casado y Rivera, como vimos ayer, a Cayetana y Arrimadas, lo que van a hacer es una crítica mucho más moderada, creíble y centrada que la que podría ser con la presencia de Vox en un debate más amplio.
La estrategia al PSOE, por tanto, se le vuelve en su contra. No hemos hablado de Vox. Fue protagonista en ese debate A5. Y aunque no esté, Jorge, yo creo que Vox sigue siendo protagonista en este debate A4. ¿Crees que sacar a Vox del debate va a dar más alas incluso a Santiago Abascal y a su partido que el propio debate?
Yo creo que el debate a cuatro o quedarse fuera no le beneficia, porque es un partido que ha crecido hasta ahora de adoptar ese estilo populista de Trump en Estados Unidos, de ser muy crítico con la prensa y rehuir el enjuague mediático de otras épocas. Eso le sirvió a Trump en determinados momentos, pero creo que aquí ya Vox no. Ha llegado a su techo electoral, incluso hay cierto rebote, y ahora lo que pide el elector del centro-derecha y de la derecha es que Santiago Abascal confronte su liderazgo y su programa con los otros candidatos. Porque una cosa es hacer ese discurso de oposición y de protesta, y otra cosa es ver si eso realmente se puede llevar a la práctica. No le beneficia.
Jorge, hacía referencia al debate a 6 de anoche en Televisión Española. Lideró el prime time con un 13,14% de cuota de pantalla. ¿A tu juicio quién ganó? Porque vimos a una candidata del Partido Popular, Álvarez de Toledo, totalmente dinamizando ese debate y con una tendencia pues un tanto agresiva, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué perfiles vistes y cuáles crees que fueron los más acertados?
Yo creo que lo que podemos sacar de enseñanza de ayer es que hay un equipo, digamos más que un equipo, hay un tándem que es el que forman el Partido Popular y Ciudadanos, y se vio ayer en cierta complicidad, salvando las distancias entre Cayetana Álvarez de Toledo y Inés Arrimadas, que tenían perfectamente ajustada y precisa la crítica al gobierno del Partido Socialista. Y vimos, por otro lado, cómo el Partido Socialista se tuvo que situar, la ministra Montero, a la defensiva, quizás con un tono que es difícil que conjugue con el voto de la izquierda más centrada, más templada, que quiere cierta altura y ciertas propuestas realistas. Ayer me gustó porque quedaron claras determinadas principios o intenciones de lo que es la alternativa de gobierno, que solo puede ser de coalición, y que había al otro lado. Al otro lado estaba las Montero, PSOE y Unidas Podemos, unidos a RC y posiblemente otros nacionalistas.
Decíamos que el debate de anoche lo vieron, bueno, tuvo una cuota de pantalla del 13,4% con la exclusión de Vox de ese debate a 5, que será un debate a 4. ¿Sigue teniendo máximo interés el debate?
Desde luego, porque habrá que ver por dónde va a ir precisamente las propuestas de esa coalición. A mí me interesa mucho, y que ayer no quedó claro, cuál es la postura de este gobierno frente al asunto de Cataluña. Claro, tendrá que responder
frente a los indultos, principalmente, ¿no?
Claro, a los indultos, qué va a pasar con los indultos, tendrá que responder el gobierno de una vez. ¿Qué quiere decir con dar más autogobierno? ¿Significa un nuevo estatuto? ¿Significa recuperar el estatuto que echó atrás el Tribunal Constitucional? No, incluso una de las preguntas que le hizo ayer Cayetana a la ministra Montero es: señora ministra, ¿cuántas naciones hay en España? A mí, como politólogo e historiador, me gustaría saber en qué país vivo, ¿no? O al menos en qué país piensa el gobierno.
Bueno, Jorge, pues habrá que esperar a ese martes 23 de abril, al debate a 4 en Televisión Española, y sin duda pues nos seguirás sirviendo de referencia para encontrar las claves de este tipo de citas electorales. Jorge Viches, politólogo de cabecera y colaborador de Herrera en COPE. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Un placer.
Gracias,
como siempre.
Jorge.
Adiós.
La banda sonora de esta campaña electoral, Antonio, porque claro, se nos ha juntado la Semana Santa, estamos en Miércoles Santo, pues con esa campaña. Entramos en el ecuador de la Semana de Pasión, y la amenaza de lluvia ya es un clásico de todas las Semanas Santas, e incluso, bueno, yo me atrevería a decir de la segunda parte de la Semana Santa, que es cuando suele darse un poco esos vaivenes meteorológicos. Domingo de Ramos soleado, lunes y martes con buen tiempo también, y a partir del miércoles se empieza a fastidiar la cosa.
Sí, vamos a meternos en las entrañas de una de las cofradías que hoy procesiona en España, lo hace en Sevilla. Termina su estación de penitencia ya de madrugada y queremos conocer cómo gestionan esto de las inclemencias del tiempo, cómo toman decisiones, quién las toma, si es que las tienen que tomar. Vamos, que un año más mirando al cielo.
Claro, es que hay mucha ilusión por parte de todos los que se acercan, ¿no?, a disfrutar de esas procesiones de Semana Santa, los devotos y los no devotos también, que siguen esta tradición y que lógicamente pues son meses de trabajo, meses de preparación y de mucho esfuerzo pues para que todo salga fenomenal. Y claro, Sevilla es referente y la Hermandad del Baratillo también. Fue fundada en 1693 y convertida en cofradía de penitencia dos siglos después. Luis Fernando Rodríguez Carrillo es teniente hermano mayor del Baratillo. Luis Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo tenéis ya todo listo, ¿no? Ahora sí, menos 10 partís.
Efectivamente, si Dios quiere y el tiempo nos lo permite, tenemos todo preparado, estamos deseosos de que llegue la hora y esperanzados en realizar nuestra estación de penitencia. Uh-huh. Dios quiere, me acompaña nuestro director espiritual, don Andrés Ibarra, que realiza la estación de penitencia también, junto a nuestro paso de palio, a Nuestra Señora de la Caridad, y nos acompaña también en esta entrevista para compartir con vosotros también las vivencias desde el punto de vista de la Iglesia, ¿no?
Luis, estáis mirando al cielo, claro, el tiempo es fundamental. Si os llueve, ¿se fastidia todo o no, o se puede salir?
Pues las noticias que tenemos son esperanzadoras. Tenemos unas predicciones climatológicas que nos van avanzando cada hora, y las últimas nos dicen que parece que la borrasca pudiera entrar ya bien entrada la noche. Ajá. No obstante, la última información nos llegará sobre las 3.
Decíamos al principio que ante posibles inclemencias del tiempo desde dentro de una hermandad, ¿cómo se toman esas decisiones sobre si se sale o no, sobre si se acorta o no un determinado recorrido?
Pues bueno, se toman en primer lugar, la decisión de salida se toma mediante un cabildo extraordinario. Uh-huh. Que la Junta de Gobierno de la Hermandad convoca momentos antes de la hora de salida y valorando las predicciones meteorológicas que tengamos en ese momento. Por tanto, hasta que no llegue ese momento no lo podemos anticipar.
Las previsiones son buenas y es una gran noticia que va a salir el Baratillo y el resto de hermandades que procesionan este miércoles santo por Sevilla.
Porque en todo caso la lluvia hará aparición ya avanzada la noche y eso ya es una buena noticia. Luis Fernando Rodríguez Carrillo, teniente hermano mayor del Baratillo, que podáis salir, que todo se desarrolle con absoluta normalidad.
Y buena estación de penitencia.
Pues muchas gracias y que Dios así lo quiera.
Buenas tardes, Luis.
Bueno.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay 3 noticias, o incluso más, que debes conocer, sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
En 1:30, Marta, comienza la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa. La DGT prevé más de 9 millones de desplazamientos. Desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que 8 drones nos vigilan las carreteras españolas. Van a captar imágenes que luego envían al centro de datos de este organismo. Si eres de los que coges hoy vacaciones, seguro que sabes que el tiempo se complica. Llegan las lluvias generalizadas en prácticamente todo el país. Lo que se ha complicado también es el debate electoral. Pedro Sánchez apostaba por incluir a Vox y con su intención de seguir dividiendo así más al centro-derecha. La Junta Electoral ha dicho que el partido de Santiago Abascal no puede estar en ese debate porque no tiene representación parlamentaria. Y la novedad es que finalmente será un debate a 4, no a 5, y será en Televisión Española, no en A3 Media, como se había anunciado inicialmente. Acabamos de hablar con el politólogo Jorge Vilches, colaborador de Herrera en COPE. Con estos cambios, dice, los planes de Pedro Sánchez se han ido al traste.
Tenían pensado una estrategia en la que Sánchez se presentaba como el muro de contención de las tres derechas y él se había negado a un debate en Televisión Española a cuatro y quería uno a cinco. Quería que se visualizara esa foto de Colón, ese bloque a tres. Ahora el panorama cambia. En ese cambio, ¿a quién beneficia? Evidentemente es al tándem que forman Casado y Rivera.
Y te lo adelantábamos a la una, en Málaga ha muerto Manuel Alcántara, poeta, escritor y maestro de periodistas. Tenía 91 años y podemos asegurar que ha estado escribiendo, Marta, casi hasta el final. Referente de la prensa malagueña, de la prensa andaluza, de la prensa española, ha publicado casi 30.000 artículos, tiene numerosos premios, reconocimientos, no solo de su tierra, de toda España. Y yo me quedo con una de las primeras reacciones, ha sido la de Carlos Herrera, que ha parafraseado al poeta con uno de sus versos en la cuenta de Twitter de Herrera. Y yo estaba en segundo de jazmines. Manuel Alcántara, dice Herrera, genio de la letra y la vida, pasa a otra dimensión celestial. Gracias por tus enseñanzas, maestro. Por siempre poeta.
Pues que descanse en paz. Seguro que le van a echar mucho de menos en esta Semana Santa.
Pregonero de la Semana Santa malagueña también fue Manuel Alcántara.
Bueno, se está mirando mucho al cielo en estos días. Las previsiones no son nada buenas. Va a llover prácticamente en todo el país. Giro drástico de la meteorología a partir de esta tarde. Por eso queremos aprovechar este mediodía COPE para preguntar a nuestros oyentes, para preguntarte a ti. Ya sabes a qué procesiones tienes previsto acudir. ¿Cuál es imprescindible para ti? ¿En cuál participas? ¿Cuál supone para ti un recuerdo maravilloso?
Abrimos el mapa COPE. Frade en este mediodía COPE y como siempre tienes el WhatsApp de mediodía COPE abierto que es el 637-230000. Hoy te preguntamos en este miércoles santo por la procesión o procesiones a las que tienes previsto acudir. ¿Y cuál es imprescindible para ti? 637-230000. Hablamos de procesiones, abrimos el mapa cofrade y como siempre nos lo cuentas en el WhatsApp de mediodía COPE 637-230000.
Y aunque pasen las horas, Antonio, la verdad es que seguimos teniendo la vista puesta en París. El mundo sigue llorando y también los franceses, el incendio de esa catedral de Notre Dame. Y siempre surgen pequeñas historias cuando se producen este tipo de tragedias. Te vamos a contar uno que no te va a dejar indiferente. Notre Dame está coronada o estaba coronada por el famoso gallo y por unos invitados muy especiales. Son 150.000 abejas que sí, se han salvado del fuego.
En las primeras horas no se sabía nada de ellas. Se utilizaron drones que en esos primeros instantes apenas mostraban nada. Y de repente llegó el momento, ahí estaban. Los drones consiguieron encontrar imágenes de las abejas por escasos metros, hay que decir que estos insectos se salvaron del desastre. Y hay que decir que no son unas abejas cualquiera porque estamos hablando de abejas especiales.
Forman parte de un proyecto en el que está involucrada esta icónica catedral. Pretenden ayudar a preservar la biodiversidad y las abejas pues son parte indispensable del medio ambiente.
Sí, uno de los secretos de París también, que no forma parte del recorrido habitual que hacemos los turistas cuando vamos a la capital gala. Así que la próxima vez que estés en esta zona, si miras hacia arriba, verás que ahí están las abejas que se han salvado.
Los misterios de París no se acaban nunca, Antonio. José Urestán, buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
La primera nos lleva a hablar de falsificaciones. No sé si tú que escuchas Mediodía COPE eres de los que accede a estos productos. Alguna vez hemos preguntado por ello y nos encontramos de todo, ¿eh? Los tenemos identificados. De los que son habituales del Top Manta y de los que no compran jamás, conscientes del daño que hacen a negocios que pagan sus impuestos puntualmente. Hay falsificaciones más logradas y otras que son completamente chapuceras. Y hemos encontrado una que es muy cutre, pero que muy cutre.
Nos la ha enseñado Marta, el corresponsal de COPE en Oriente Medio, Mikel Ayestarán. Estaba de visita en un mercado de la vieja ciudad de Jerusalén y el bueno de Mikel se topó con una camiseta del Barça. Uh-huh. Así de lejos, él cuando la vio dice, bueno, en principio daba el pego, sí. Con sus típicas franjas azulgranas, el número 10 de dorsal, ya sabes, del sí. Crack argentino Leo Messi. El problema llega cuando te vas acercando a la que debía ser la camiseta de Messi y con la que metió, por ejemplo, los dos goles de ayer, uh-huh. los goles de anoche, los dos de los tres del Barça al Manchester United. Te acercas a ver esa camiseta en el mercado de Jerusalén, tampoco hace falta demasiado, y descubres todo el pastel. En lugar del escudo del FC Barcelona, la camiseta tiene el escudo de la Selección Española de Fútbol. En la camiseta y también en el pantalón, incluida la estrella que acredita el Mundial de nuestra selección en el Mundial de Sudáfrica.
Vamos, una mezcla, ¿no? Ningún buen aficionado del Barça compraría esa camiseta, pero como siempre hay despistados, pues igual algunos se la cuelan, claro. Es cutre, es un poco burda, la verdad. Un escudo de la Selección Española, la camiseta del Barça, el colmo antiindependentista. Oye, pues ahí está el tirón a lo mejor, ¿eh? A lo mejor hay alguno que la compra precisamente por eso.
No te digo yo que no. Venga, de Jerusalén viajamos a Nueva York. No sé si, Marta, antes de ir a Nueva York, no sé si recuerdas la historia de Donato.
Hombre, claro.
Te la contábamos ahí en Mediodía Cope, que vive en Valladolid. Donato, que ha cumplido 90 años, que toca el chelo, que busca compañeros para formar un cuarteto. Pues ahora sí, en Nueva York, la protagonista de hoy es un poco más mayor que Donato, tiene 100 años y sigue estando tan activa, no sé, como cuando tenía 30, 40 o 50.
Se llama Tao Porchon Linchen. Nació en India, aunque vive en un suburbio de Nueva York. Hace muchos años que conoció el yoga. Asegura que esta práctica le ha ayudado a llegar a esta edad. De hecho, ya enseñaba yoga cuando Tao era un adolescente. A sus 100 años continúa dando clases y no piensa en jubilarse.
Bring your knees slowly down to the floor.
Lleva las piernas lentamente hasta el suelo. La subimos apretando fuerte.
Esta está dando clases de yoga. Esta centenaria no solo hace y enseña yoga, sino que también, bueno, pues lo lleva en su vida. Le han reemplazado la cadera hasta 4 veces. También practica baile de salón. Bueno, es toda una estrella. Llegó incluso a participar en el concurso televisivo America's Got Talent.
Y lo mejor es su actitud, porque Tao Porchon Linchen ha contado que cada día al despertarse lo que hace es mirar al sol y hacerse una pregunta. ¿Este va a ser el mejor día de mi vida, sí o no? Y la respuesta lo dice todo. ¿Lo es? Siempre lo es.
Qué mujer más fantástica. Bueno, los contenedores marrones, vamos a hablar de otra cosa, llegaron a Madrid hace casi un año y medio, pero ya han sido protagonistas de historias surrealistas como la que os vamos a contar ahora mismo.
Ocurrió en Villaverde, un cartonero decidió meterse en un contenedor de basura para buscar algún trozo de comida para comer. Es algo que pudo rozar la tragedia porque no se dio cuenta de que el camión de la basura estaba en esa misma calle precisamente vaciando todos los contenedores.
Claro, imagínate, el susto llega cuando el camión de la basura llega al contenedor donde estaba metido el cartonero, se para adelante y con la pala pues empieza a cargar el contenedor para vaciarlo. El cartonero, en medio del pánico, pues intentaba salir del contenedor. Dentro estaba el hombre y si no llega a ser por el operario municipal de limpieza, el cartonero acaba triturado por el camión.
En este momento el operario le está regañando por haberse metido ahí.
Tremendo.
Sí, le decía, a ver, que tengo que recoger la basura. Menos mal que se dio cuenta y la cosa no fue a mayores.